Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Anoche, Keiko Fujimori, candidata presidencial, le volteó la historia a Roberto Sánchez. Por poquísimos votos, Keiko Fujimori en este momento lidera la votación popular. ¿Eso significa que ya ganó? ¿Eso significa que todo terminó? De eso vamos a hablar en este programa y, por supuesto, de las consecuencias que esto tiene para nuestro país y para los próximos 5 años. Pero antes de hablar de todo eso, vamos a hablar de nuestros auspiciadores. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tus negocios o proyectos, PrestaMipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. PrestaMipe, confiamos en ti. Edipesa, como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional, con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa impulsando la industria a nivel nacional. Muy bien, y como les decía, anoche, aproximadamente a las 10 de la noche, o un poco antes, todos estábamos mirando como refrescamos normalmente la página web de la OMPE y ya era inminente que con la entrada de un grupo de actas que venía de Argentina, Keiko Fujimori logró pasar en la votación a Pedro Sánchez. Pedro no, siempre le digo Pedro como el español, es Roberto Sánchez. Y ese es el resultado de la votación en el exterior, donde faltan, por favor, muy pocas actas. Si nos vamos a la esquina de la votación en el exterior, tenemos, sigue, que no, esa no es la votación en el exterior. Esa es la votación de Lima. Ah, perdón, vamos a ir poco a poco, ¿ok? Esa es la votación al 98.875%, ok. Pero ese no es el resultado. Ese no es el resultado. Hay un problema con la web. Mil disculpas. Ese no es el resultado. No es 63.5 contra 36.5 a nivel nacional. ¿Ok? Es un problema manejar la web desde acá. Apenas recuperemos la web, vamos a ir poco a poco. A esta hora, Keiko Fujimori, hasta hace unos minutos, eso, ¿qué cosa es? Extranjero. Muy bien, muchas gracias. 94.95% extranjero. Ahí, vamos ahí, por favor. Ok, pendientes en el extranjero, cero. Ya no hay más actas en el extranjero. Pendientes para el jurado electoral especial, vamos a apuntar acá, ok, del extranjero, tenemos 140 actas. Muy bien. Como ustedes ven, en esa composición de la votación, en el extranjero, Roberto Sánchez saca 36.5 y Keiko Fujimori 63 puntos y tanto. El voto de los peruanos en las 2.403 actas contabilizadas favorece notablemente a Keiko Fujimori, por lo que podemos presumir, y eso es una presunción, que esas 140 actas enviadas a los jurados electorales especiales que vienen del extranjero van a tener una tendencia favorable a Keiko Fujimori. Ok, ahora por favor vamos al total nacional. Nacional, todos, ese es. No, eso es Perú. Vamos a ir un ratito al Perú. Eso es, todos, muy bien. Eso es lo que se volteó anoche. Ok, como ustedes ven, la diferencia es, pon el número de votos. Levántalo, por favor. Muy bien, un poquito más. Ahí está. Muy bien. Keiko Fujimori tiene 9.032.000 votos, 653. Y el señor Sánchez tiene 9.032.000 votos, 92. Estamos hablando de una diferencia de 500 votos. ¿Ok? Muy bien. Ahora nos vamos a Perú. ¿Okay? Eso es todos, todo lo que se ha contabilizado. Perú. En Perú solo faltan contabilizar 21 actas. Y en el Perú, efectivamente, ha ganado el señor Burneo. Perdón, el señor Sánchez. Solo faltan 20 actas. En Perú, el total de actas que va a ir en este momento el Jurado Electoral Especial, el total es 1.495. Eso es lo que falta. Muy bien. Regresemos, por favor. ¿Ok? Ahora vamos a Perú y a Lima. Región Lima. Gracias. Lima, como ustedes ven, Keiko Fujimori, igual que en el voto en el exterior, 63.5 contra 36.5. Y vamos a cuántas actas faltan, por favor, de Lima para envío al Jurado Electoral Especial. 914, ¿ok? Muy bien. Entonces, sumemos 140, que son las actas que se han ido al Jurado Electoral Especial, del extranjero, más 914 de Lima, y tenemos esto. Vamos a usar mi pizarrita que me han dado acá. Ok. El Jurado Electoral Especial tiene que resolver 1.495 actas. Eso es todo lo que queda. Ya no hay de dónde rascar más votos. Quedan 20 actas que están viniendo de Loreto, Ucayali. Nada más. Se acabó la contabilidad. De estas del Jurado Electoral Especial, de las 1.495, del exterior vienen 140 y de Lima 914. Total, 1.054 actas. En circunscripciones electorales, donde Keiko Fujimori ha sacado en ambas, en exterior y en Lima, 63-65% del voto. Y Sánchez ha sacado 30% del voto. ¿Cómo se van a comportar estas 1.054 actas de la misma manera? ¿Cuánto le queda en otras circunscripciones del Perú donde Sánchez puede ganar? 1.495 menos 1.054, ahí tienen ustedes. 450 actas, no queda mucho. A ver, 5 menos 4 es 1, acá 4, 541 actas. Eso es lo que le queda a Sánchez. Entonces, Sánchez tendría, en mercados más favorables a él, acá tendremos Sánchez y acá tenemos Fujimori. ¿Ok? De las actas que quedan 20. Fujimori tiene 1.054 más favorables a ella y Sánchez 541. No, perdón, 441. That's it. Entonces, estos numeritos los puede hacer un niño de secundaria, de primaria, ¿no? No es nada complicado explicar lo que está pasando. ¿Qué tendría que suceder para que el señor Sánchez gane? Que los 300.000 votos que están en las actas observadas sean mayoritariamente favorables al señor Sánchez. Claro, tendría que suceder eso. Y tendría que suceder que Keiko Fujimori, de estos 300.000 votos que están en juego, porque, ojo, estas 1.495 tendrían ustedes que multiplicar por 300, ¿no? Que es lo que, máximo que puede haber en una mesa electoral. Pero el asunto es que hay 27% de ausentismo. Entonces, más o menos, la República calcula que lo que está en juego son 336.060 votos, para decirlo exactamente. Otro asunto, estas 1.495 actas, usted puede entrar a verlas en este momento, las 1.495, y puede leerlas, y puede sumar. Y los personeros de Keiko Fujimori ya sumaron, y los de Juntos por el Perú ya sumaron también. En votos, en esas actas, Keiko Fujimori gana las elecciones. ¿Qué más? Podrían anular todas esas actas. Y a eso están, obviamente, peleando los personeros. por el lado de Keiko Fujimori quieren anular actas en Puno, por el lado de Juntos por el Perú quieren anular las actas de Lima. Pero ya a estas alturas yo creo que ni anulando todas, es muy difícil que Keiko Fujimori no gane esta elección, por ponerlo de una manera muy sencilla. Yo no soy la OMPE, yo no soy el Jurado Nacional de Elecciones, yo no proclamo ganadores, pero todos tienen que ir haciéndose la idea, incluida la nueva izquierda fraudista que nos ha salido desde esta semana, que con estos números Keiko Fujimori ha ganado la elección. Y eso es perfectamente consistente con el conteo rápido del día domingo. Pero perfectamente consistente. Porque nunca se dijo que Sánchez había ganado la elección. Lo que se dijo es que en el conteo rápido, en esa muestra de 1,000 mesas, había un margen de error de 1.9 y la diferencia entre los dos candidatos era tan ajustada de 0.6 décimas que tenían que declarar un empate. Empate, empate, dos iguales, empate. Y repitieron la palabra empate sin parar una y otra vez. Pero como en la muestra Sánchez tenía 6 décimas más, la izquierda decidió que Sánchez había ganado. Sánchez salió a dar un balconazo. Problema de quien no sabe leer esto. Por su parte, Keiko Fujimori va a tener que hacer algo que nunca ha hecho en su vida. Va a ser la primera vez para ella. Va a tener que aceptar los resultados. Eso nunca le había pasado. Increíble. Creo que con Ollanta Humala sí los aceptó, pero a partir de ahí no los aceptó nunca. Y esta vez los va a tener que aceptar. Esto genera, por supuesto, una serie de temores. Claro que sí. Los dos candidatos generan muchísimo temor. Por eso es que si ustedes analizan las cifras fríamente, verán que cada uno tiene un poco más de 8 millones de votos, ¿verdad? Eran 27 millones de peruanos los que tenían que votar. 27 millones. Si cada candidato llega a 9 millones de votos, cada candidato tiene un tercio del país. Hay un tercio que no fue a votar, que no participó o que votó nulo y blanco. Hay un tercio que votó por Keiko Fujimori y un tercio que votó por Roberto Sánchez. Ese tercio que votó por Keiko Fujimori tiene prevalencia en la provincia de Lima y en el extranjero. Y en algunas regiones del norte del Perú, como Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. Ica, para Keiko Fujimori. Todo el resto del Perú ha votado por Roberto Sánchez, sobre todo el sur peruano, en regiones donde el porcentaje a favor de Sánchez ha sido altísimo. Estamos hablando de más del 70% de los que fueron a votar, votaron por Sánchez. ¿Ok? ¿Qué heredamos de esta elección? Un país muy dividido. Yo diría que en 3/3. El tercio que no participó, el tercio de Sánchez, que es un tercio de Castillo, ¿no? O si quieren, el tercio de la izquierda, el tercio histórico de la izquierda, y el tercio de Keiko Fujimori. Ese es el resultado final hasta ahora. Si es que nada cambia, y parece que nada va a cambiar. Ahora, vienen días largos porque hay varias cosas que se tienen que dilucidar, ¿ok? Vamos primero por una anotación sobre los votos en Lima, ¿ok? De estas 914 actas en Lima, la mayoría son de ATE y de San Juan del Urigancho, ¿ok? Pero hay que decir algo que es interesante. ATE no es un distrito donde Keiko Fujimori haya arrasado. Ha ganado, ¿ah? Ha ganado. ¿Ok? Ha ganado. Ella tiene 55% en ATE versus 44% de Sánchez. Entonces, algunos creen que ahí va a estar más pareja la cosa, pero, ok, de esas 184 actas, que es el sitio donde más se ha impugnado en el Perú, no se le va a dar tanto voto a Keiko Fujimori. Entonces, mi cálculo de que Keiko Fujimori prevalece en 1000 actas no sería tan cierto. Miren, igual gana por 55%. Igual gana en ATE por 55%. Pero de todas maneras, dejemos la anotación. ¿Cuándo arrancan las audiencias públicas para el recuento de votos? Este viernes. Eso ya está anunciado. Mañana arrancan. Son actos públicos. Es decir, usted quiere ver la audiencia pública, entra al link correspondiente y la ve. ¿Ok? Hay la posibilidad de que estas 1.495 actas pasen a recuento. Yo creo que la respuesta es no. ¿Por qué? Porque hay algunas que, si ustedes las miran, yo he estado mirando algunas anoche, uno no ve dónde está el error. Falta la firma de un personero. La firma de un personero no es obligatoria. Falta la firma de un. Falta el segundo nombre de un miembro de mesa. Eso no altera el resultado. Cuando hay recuento, es cuando el acta no te dice la verdad sobre la mesa. Por ejemplo, hay errores aritméticos. No queda claro. Sumaron mal. Que se haga el recuento. Pero créanme que no va a ser muy diferente de lo que dice el acta. Y en este momento, cualquiera de ustedes puede hacer la tarea, con sus alumnos si quiere, de dividirse en una clase, y entran y revisan las 1.495 actas que están en el jurado de elecciones, las ven físicamente, suman los votos y van a tener ahí la misma respuesta que yo les estoy dando. Y eso lo han hecho ya todos los informáticos de Lima, los más importantes, que nos dicen que Keiko Fujimori gana por poco, pocos miles de votos. Hay gente que dice que gana por 6.000 votos, por 10.000 votos, hasta los propios fujimoristas que dicen que gana por 50.000 votos. ¿Ok? Esa es la situación en este momento. Reacciones a esto. De aquí hay que tener mucho cuidado. Lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. Lo importante es respetar el resultado. A usted no le gusta Keiko Fujimori, está en todo su derecho. A usted no le gusta el señor Roberto Sánchez, está en todo su derecho. Usted no quiere participar, está en todo su derecho. ¿Ok? Y ese derecho del otro obliga al que ha ganado a respetarlo. ¿Ok? Y obliga al que ha perdido a respetarlo también. Yo sé que es mucho más fácil respetar un resultado cuando eres el ganador que cuando eres el perdedor, pero ahí se dilucida quién es demócrata y quién no. Aquí no vio ninguna manipulación de resultados. Como les decía ayer, pueden hacer una pira funeraria y colocar ahí a Jorge Nieto, a mi amigo Víctor Caballero, a Alfredo Torres, a mí, a quien les dé la gana. Pero eso no va a cambiar el resultado. Ninguna de esas personas hace este resultado. Este resultado es la expresión del voto del pueblo del Perú. Ustedes dirán, no es justo que los peruanos que viven en el extranjero definan. Miren, todos los votos son iguales. Todos los votos son iguales. Es verdad que para cualquiera que resulte elegido, gobernar con un país en contra es durísimo. Y si Keiko Fujimori quiere ser un estadista, ¿no es cierto?, tiene que resolver problemas como estos. Por ejemplo, aymaras llaman a movilización para desconocer a Keiko Fujimori como presidente del Perú. Noticia de ayer en La República. Y estas noticias van llegando por todas partes. No la vamos a reconocer. Bueno, hay que decirles a estas personas que tienen que reconocer a Keiko Fujimori como presidenta del Perú porque eso es lo democrático. ¿Ok? Ellos dicen que no olvidan el fraude del año 2022. Se refieren a que efectivamente el partido de Keiko Fujimori y sus aliados en el Congreso sacaron del poder a Pedro Castillo. Luego de que él diera un golpe de Estado, pero luego de efectivamente, como ha dicho el señor Miguel Torres, hacer una gesta de contención para sacarlo. Es gente que se siente despreciada y defraudada porque su voto no fue respetado. Entonces sienten que ahora no tienen que respetar el voto tampoco. Y eso está mal. Siempre hay que respetar el voto. Que el otro no respete tu voto no significa que tú no tengas que respetar el del otro. Porque si no, nos vamos a la guerra, ¿no? Lo segundo que preocupa es el tema de la represión. Todo el sur del Perú protestó contra Dina Boluarte y fueron brutalmente reprimidos con un salto de 50 muertos. Y tuvimos que volver a recordar cosas básicas de la convivencia humana. Cuando una persona infringe la ley y protesta y perturba la tranquilidad pública, rompe algo, destruye propiedad pública o privada, se le detiene, se le procesa, se le condena. ¿Ok? Ayer se ha condenado a un personero en Arequipa. Ya se condenó por sustraer cédulas de votación. Se le ha dado 4 años. Y eso es pena suspendida. Ya se condenó. ¿Había que pegarle, agarrarlo a pedradas, fusilarlo? No. Se le detiene, se le procesa, se le condena. Si en el Perú va a haber una protesta que destruye propiedad pública o privada, que toma carreteras, impide la libertad de tránsito, se te detiene, se te procesa, se te condena. No se te mata. El problema de Keiko Fujimori y de su partido en el Congreso es que ha protegido a Dina Boluarte por su conducta. Y eso lo sabe todo el sur del Perú. Y lo tiene bien claro. Y sabiendo eso, pueden desafiar perfectamente a un gobierno que los reprima. Y eso hay que tenerlo bien claro. Acá nadie quiere un muerto, he escuchado que quieren sus muertos, nadie quiere un muerto, nadie quiere morir. Pero si Keiko Fujimori tiene una conducta autoritaria en un país convulsionado, donde un tercio del país no la quiere en el poder, y donde hay territorios donde eso es absolutamente mayoritario, tiene que aprender a gobernar. Cosa que no sabe. Así como muchas personas están muy preocupadas por la economía, yo la primera, muy preocupada por la economía, y Roberto Sánchez significaba una amenaza a la economía peruana, por lo menos en su primer plan, y yo se los he explicado acá con todo lujo de detalles, habemos también los que estamos muy preocupados por la vigencia de los derechos fundamentales de las personas. Y los derechos fundamentales no son solamente propiedad y contratación, son también vida, creencias, libertad de expresión. Derechos que muchos creo que tienen justificada preocupación ante un gobierno de Keiko Fujimori por su conducta política, sobre todo en los últimos 10 años. Todos hemos visto lo que ella ha hecho. Y porque por otra parte, y esto se conoce internacionalmente, es la heredera de un legado que ella no repudia. De un legado que ella más bien contempla con admiración. Entonces, efectivamente, hay más que legítimas razones para estar muy preocupado sobre la democracia, el equilibrio de poderes. Y una nota más sobre el tema económico. La bancada de Keiko Fujimori y el plan de gobierno de Keiko Fujimori tienen una conducta expansiva del gasto público, muy expansiva el gasto público. Y nos puede llevar su gobierno a un déficit fiscal mayor al que hemos tenido. Mucha gente dice que eso es imposible, pero esa ha sido su conducta con la iniciativa de gasto desde el Congreso y debilitando como nunca al Ministerio de Economía y Finanzas, que hoy no tiene ningún peso. Keiko Fujimori va a devolverle al Ministro de Economía y Finanzas el rol que tuvo, ¿o va a ser simplemente un cajero que acepta las imposiciones del Congreso de la República? Eso está por verse. Así que en economía también hay preocupación, ¿eh? No vayan a pensar, claro, por supuesto, es mucho más fácil que con Roberto Sánchez, pero no vayan a pensar que es todo fácil. Pero en materia de independencia de poderes, estamos en una situación crítica. ¿Qué puede restituir el equilibrio de poderes en el Perú? El Congreso. Y de eso depende muchísimo la forma en la que gobierne Keiko Fujimori en los próximos 5 años. Una oposición firme es un dique de contención a la violación de derechos fundamentales. Y Keiko Fujimori hoy no tiene mayoría en diputados, tiene 30 votos en senadores con las justas, como para hacer lo que le da la gana. Va a tener límites en el poder, porque hemos cambiado el Congreso. Y eso esperemos que sea suficiente para un largo tiempo. Vamos a hablar de medios de comunicación. Hay una importante noticia, un importante informe, perdón, de la Unión Europea. Pero lo vamos a hacer en el segundo bloque y vamos a estar también con Ricardo Belmont, que va a estar vía Zoom con nosotros. Pero ahora tenemos que hacer una pausa.
¿Sabías que puedes encontrar todo en Edipesa y producir en todo el Perú? Te cuento 5 fijas para arrancar el año con Edipesa. Fija 1. Edipesa cuenta con 33 sedes a nivel nacional y 46 años en el mercado, brindando soporte técnico, disponibilidad inmediata y soluciones industriales confiables en todo el país. Fija 2. Para proyectos de construcción, Edipesa ofrece retroexcavadoras, apisonadoras, mezcladoras y mucho más, diseñados de alto rendimiento para tu proyecto. Fija 3. Para el sector minero, Edipesa ofrece grupos electrógenos, compresores, torres de iluminación y equipos para operación 24/7. Fija 4. Para el sector agro, motobombas para riego, motocultores, soluciones de bombeo y mucho más para operación en zona rural. Fija 5. Edipesa cuenta con convenios estratégicos con marcas líderes a nivel mundial, garantizando calidad en cada equipo. Así que ya sabes, Edipesa es sinónimo de maquinaria y soluciones para los grandes proyectos del país.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.